Sobre el tema de la clase de religión, que la verdad es que ha tenido protagonismo fuerte esta semana en el debate público, hay tres mensajes que nos llegan. O lo abordamos ahora o más tarde porque lo teníamos aquí en nuestra agenda, por supuesto. Hay uno que dice, seguro que abordaréis en el programa el nuevo estatus de la clase de religión, cuando se apruebe la ley, claro. Dice, porque no termino de entender que algunas entidades cristianas no estén conformes, dice. ¿No vale más amarrar una medio buena solución que tener que lamentar una mala? Pregunta el oyente. Luego hablamos. Dice otro que le alegra respecto a la asignatura de religión, que se haya tenido en cuenta que debe tener un tratamiento equiparable a las materias fundamentales, no como ocurría hasta este momento. Y otro, relacionado con esto, dice, ¿por qué razón molesta tanto el tan debatido concordato? Perdónenme, que no es concordato. Los debatidos acuerdos entre la Iglesia y el Estado. No es la figura jurídica de concordato. Pero nos entendemos. Se entiende lo que quiere decir. ¿Realmente la gente sabe de lo que habla cuando lo critica? Bueno, la gente seguramente no, y Rubalcaba yo creo que tampoco. Pero vamos, eso ya. Aunque por cierto, los socialistas, pues vieron esto muy bien en su momento, cuando estaban por la reconciliación, por la construcción común, por avanzar hacia adelante, por la laicidad positiva, por la colaboración con
Bueno,
la.
el fruto de la
Con...
Constitución, en todo caso.
Evidentemente, evidentemente, tal como nuestra Constitución, que en eso es muy avanzada, y ahora lo que pasa es que se han quedado ellos detrás de la Constitución, es una verdadera penita. Pero bueno, ¿de la clase de religión queréis que abrimos el melón? O sí, dice Paco que sí. Pues, bueno,
Pues sí, dice
en fin,
Paco que sí,
sí,
que
dice
sí.
Paco que sí.
No, 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 no.
Ah, venga, venga, vamos a abrir el
Venga,
melón.
que tú sabes mucho.
No, 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 vamos. Pues
La verdad es que no
efectivamente
lo habréis mucho porque nos vamos a tener que ir en un minuto a la publicidad, pero tú, venga, Teresa,
Venga,
lo que
pues
ibas a
no,
decir.
que el debate ya lo hemos visto todos esta semana. Efectivamente, yo creo que aquí hay una postura demagógica clarísima, encabezada por algunas fuerzas políticas muy concretas, también por algunos medios, en el que, bueno, se está diciendo que prácticamente se vuelve a una religión obligatoria que en ningún caso está en la ley.
Es increíble.
Es
¿Cómo
muy
se puede mentir
distinto que
tanto?
sea una oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, cuando son menores, lógicamente, al cargo de sus padres. Hay que decir que el 80% de los alumnos siguen eligiendo religión, como ha recordado Monseñor Martínez Camino, y quiere decir que entre esos hay votantes de todos los partidos, no creo que sean solo de uno.
Bueno, pues no hemos hecho más que abrir boca, pues nos tenemos que ir a la publicidad. Es un asunto que nos va a ocupar ciertamente en este programa, aunque tampoco quisiera yo que fuera el único, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. De momento seguimos esperando sus mensajes y así nos incitan ustedes a cambiar de carretera, que es mucho más divertido de esta manera. Nos vamos a tomar una pausita y enseguida estamos de vuelta. Bueno, aquí estamos. Ya lo han oído ustedes que son las 11:30, las 10:30 en Canarias. De eso se habrán dado cuenta. Y aquí estamos de nuevo en la segunda parte de nuestro programa en el que hoy están participando José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas y Rocío Solís. Mientras estábamos con la publicidad, pues ustedes seguían trabajando como Dios manda y nos han llegado más mensajes que yo paso a leer para avivar este fuego que tenemos aquí encendido. A ver por dónde salimos. Nos dice un oyente que qué alegría me ha dado recibir noticias sobre la renovación interior que están experimentando los legionarios de Cristo y que demuestra que el potencial espiritual de esta institución está por encima de las miserias humanas. Otro nos dice que ha leído con gran sorpresa en el semanario Alfa y Omega que en Alemania ya se puede inscribir en el registro civil a todos los niños que nazcan muertos, lo que les permite tener identidad jurídica y ser sepultados. En España la personalidad jurídica solo se reconoce desde el momento del nacimiento con vida. Efectivamente, e incluso esta semana una senadora ha retomado la vieja doctrina de doña Viviana de que el feto es un ser vivo, pero no es un ser humano. ¿Eh? Vamos, la verdad es que San Isidro de Sevilla, Aristóteles.
No, la biología, sin ir
Bueno,
más lejos, la
sí,
identidad genética, vamos,
realmente.
la
¿Todo
ciencia,
eso para qué?
la
¿Todo eso
sensatez.
para qué cuando hay lumbreras semejantes? Es un ser vivo, pero no es un ser humano. Seguramente es un ser
Un
gatuno,
anfibio,
quizás
cualquier
un
cosa.
anfibio, efectivamente, una zancuda, cualquier cosa. Humano no, desde luego. Es que es impresionante, impresionante. Pues ahí, en el Senado. No voy a dar el nombre de la señora. En Twitter nos dice un oyente que el Papa quiere evitar a toda costa el riesgo de la papolatría. Se refiere a que dijo a los jóvenes en la vigilia a la que antes se refería Paco que no gritaran, pero la verdad es que lo dijo haciendo una chanza, muy muy argentina y muy suya, como tantas que hace, ¿no? Que les había oído gritar Francisco, 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 como antes gritaron Juan Pablo II, y como antes gritaron Benedicto, Benedicto. A Benedicto gritaban menos porque era como más larga la palabra, y que había que decir Jesús, que él solamente es el puente, efectivamente, pontífice es puente. Benedicto XVI había dicho, volviendo de una JMJ de Sídney, me parece, que el Papa es exclusivamente vicario y que siempre está señalando a otro, que es Jesús. Digo esto porque no es que esto todos los papas han querido subrayarlo, no es que sea nuevo. Paco.
La cuestión fue, él se hizo la pregunta, ¿cómo podemos comunicar eficazmente la fe? Y dijo, os diré solo tres palabras. La primera, Jesús, y a partir de ahí hacer la reflexión. La segunda, oración, y la tercera, testimonio.
Pero vamos, que no creo que al Papa le molestara tampoco que la gente le recibiera con Francisco, Francisco. Simplemente aprovechó la ocasión para abrir la perspectiva, ¿no? Y para decir, bueno, sí, si Francisco es importante, porque además primero había dicho una cosa muy bonita, contando su propia historia personal, cómo la fe siempre llega a través de personas concretas que te la han anunciado, te la han comunicado, y él hablaba de su abuela, la famosa abuela de Francisco, que es ya la abuela argentina más famosa del mundo. Bueno, esta era una abuela italiana, en realidad, trasplantada a Argentina, claro, pero bueno. Y nos dice, a ver, este mensaje dice, los profesores de religión hacemos leyes. Desde que se firmó la LOMCE, recibimos ataques de compañeros y aún no sabemos cómo quedará la asignatura. Bueno, la verdad es que es una pena, y de esto se habla poco, la situación que viven muchos profesores de religión en sus claustros, entre sus compañeros. Digo, no digo todos, porque en esto hay centros de todo tipo y condición. Pero que en muchos casos los profesores, diga lo que diga la ley, sufren luego de facto una situación o de aislamiento, o de vejación, o de irrisión, o de hostilidad, depende de los casos, evidentemente, repito, de la que se habla poco, ¿eh? Y bueno, pues si sería una auténtica pena que una ley que yo creo que mejora el estatuto académico de la clase de religión, que le da seriedad, rigor, que le da prestancia, y que por tanto también se la da a los profesores, sea motivo de que estos profesores pues tengan que sufrir en sus ambientes cualquier tipo de, no sé, de menosprecio, vamos, sería patético. En fin.
Es que es verdad que luego, claro, la ley es una cosa y luego hay que medirse, ¿no?, en la realidad y lo que uno hace. A mí me parece que es ridículo tener una asignatura que no sea evaluable y que no sea académica. Es que eso no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Y además lo que hacemos también es como no ser serios con lo que tenemos entre manos. O sea, si hay una asignatura en un colegio, pues tendrá que estar al mismo nivel. Y si no, no se puede hacer lo otro. Es que el otro es absolutamente absurdo y ridículo, me parece a mí. Y luego, de todas formas, también tendríamos que hacer examen de conciencia de en qué queremos estar formados, ¿no? Y también qué es la clase de religión, porque todos los una de las líneas más pedagógicas es la búsqueda de sentido y acompañar a los chavales, a los niños, a los adolescentes en esa búsqueda de sentido. Y a mí me parece que si viéramos esa asignatura como lo que es, una búsqueda de sentido y un poner nombre a los deseos y a los anhelos más profundos que tienen esos chicos que tienes enfrente, ¿qué problema hay con la clase de religión? Desde luego lo otro es rebajar, no solamente rebajarlo, es no dar importancia a la educación que tenemos entre manos.
Yo estoy convencido que muchos de los que han tirado piedras contra la clase de religión, contra la Iglesia, las han tirado porque tocaba tirarlas y además porque responde a una estrategia. Pero que en la práctica ellos conocen perfectamente cuál es el estatuto de la clase de religión. Incluso han discutido y han debatido históricamente en España en qué consistía, cuál es el modelo ideal de la clase de religión. Estoy recordando, por ejemplo, a destacados pensadores del ámbito de la pedagogía del socialismo en la época inmediatamente posterior a la transición, donde habían declarado, además lo habían declarado públicamente, que era necesario una cultura religiosa en España. Monseñor Martínez Camino, en unas declaraciones en la cadena COPE, en una larga entrevista en el programa de la mañana, yo creo que clarificó bastante bien cuáles eran las especies que estaban corriendo socialmente, que no tenían ningún fundamento y que estaban destinadas a deslegitimar esta acción del gobierno y a colocar a la Iglesia siempre en una posición de objeto a la que se puede tirar y se puede arrojar absolutamente todo en la sociedad española en este momento. Primera, cuando clarificó y aclaró que la clase de religión no es catequesis, es teología. Y por tanto, al ser teología, es una ciencia dentro del ámbito de las ciencias humanas. Recuerdo que él dijo además muy espontáneamente, dice, yo tengo un título de teología, además un título de teología avalado por una universidad y por el Estado alemán.
Estatal, por una universidad del Estado.
Es una disciplina académica.
Es una disciplina académica. Claro, esto es un problema de más amplio calado, ¿no? El estatuto académico de la teología en España.
España
y de la
no es Alemania, ¿no?
Claro,
no.
Y de la enseñanza de la teología y, por tanto, del hecho religioso y del hecho religioso cristiano y católico en la enseñanza de la religión. Después, evidentemente, si la asignatura religión, que es una asignatura que hace referencia a la historia, que hace referencia al sentido, que es una asignatura que además permite una síntesis de otras asignaturas, es decir, es una asignatura que permite una formación integral de la persona con una dimensión evidente, una dimensión que está presente no solo en el estrés sino en la actualidad, esta asignatura, si no tiene una cualificación y una calificación, las dos cosas, cualificación y una calificación, es una asignatura que se convierte en una María. Y ya sabemos qué ha pasado en España con las famosas asignaturas Marías que todos despreciaban. Y por último, hay mucho que trabajar. Es decir, la ley hay que perfeccionarla. Se han dado grandes pasos.
Monseñor, esperemos que se perfeccione y no se deteriore.
Efectivamente.
Monseñor, porque puedes ir para adelante o para atrás como el cangrejo.
Monseñor Casimiro López, presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, en una entrevista larga en Alfa y Omega, yo creo que clarificaba bien las cosas. Y apuntaba esto. Es decir, la ley parte de unos supuestos. Quien gana en la ley es la libertad de educación. Y esto hay que decirlo claramente. Y quien gana la ley es la libertad de educación en España. Y, por tanto, quien gana la ley somos los padres que llevamos a nuestros hijos a los colegios, tanto públicos como privados, como concertados. Somos quienes ganamos en la ley. Por tanto, quien gana con esta ley es el artículo 27 de la Constitución y el desarrollo del artículo 27 de la Constitución. Y esta ley es, como todas las leyes, perfeccionables y hay un diálogo. Quienes dicen que esta ley no es fruto del consenso, es otra de las especies que ha circulado, pues que digan que leyes educativas en España han sido fruto del consenso, de qué consensos respecto al consenso actual de esta ley.
Bueno, yo creo que es una ley que desde luego responde al consenso, que es al consenso constitucional, para empezar, que es el gran consenso que ha fundado la convivencia en España en los últimos 30 años. Y el consenso constitucional reconoce el derecho de los padres a que sus hijos se eduquen en las convicciones morales y religiosas que les son propias.
Más que reconoce, incluso obliga al Estado a garantizar ese derecho. O sea,
evidentemente.
Es más proactivo.
Por eso te
todavía
digo que en el fondo esta ley, claro que responde por, como mínimo, a ese consenso. Al otro, que es que si hubiese conseguido un acuerdo de los partidos para votarla conjuntamente, pues es imposible desde el momento en que hay unos grupos que han hecho de la educación su batalla ideológica.
Durante 30 años.
Durante 30 años. Y que ahora vengan a decir que es que esta es una ley ideológica, que te lo digan los herederos de Zapatero, que es el señor que ha cargado de ideología la escuela de una manera más brutal. Bueno, ya la cargaron antes sus predecesores, por supuesto. Pero vamos, es que es una cosa.
Hay que ver, por ejemplo, lo que está pasando en Andalucía, que es un feudo de ellos. Bueno, pues es que es tremendo, ¿no?
Entramos en el tema de Andalucía.
El tema ideológico en la escuela.
Hay una nota de los obispos del sur de España denunciándolo. O sea, que claro que tenemos que entrar.
Hay una magnífica nota de los obispos de España ante la preocupante política de la Junta de Andalucía con respecto a la enseñanza escolar concertada. Es decir, ¿cuál es la situación? La situación es que en este momento se están renovando los conciertos en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Junta ha determinado unilateralmente en contra de la demanda social. No, esto no es gobernar en favor de la ciudadanía, en favor del bien común, incluso en favor de los más desfavorecidos. Aquellos políticos que enarbó la bandera de los desfavorecidos, de los desheredados y de la ideología. No, en contra de los más desfavorecidos, porque la educación concertada, en concreto la iniciativa religiosa concertada en Andalucía, si por algo se ha caracterizado históricamente, es por tener una educación puntera en integración de inmigración, en integración de discapacidades, en concreto en el trabajo con los desfavorecidos, pues unilateralmente ha decidido que hay determinados colegios de iniciativa religiosa, a los que no se les va a renovar el concierto. Con lo que eso significa de vulneración de derechos adquiridos por parte de los padres.
Si me permitís, yo estuve hace un año en un colegio de Hijas de la Caridad de Sevilla, enorme, que, bueno, no sé la cantidad de alumnos que pudieron haber concertado, en el que, bueno, después de comer, de convivencia y tal, te explican que en realidad además están dando de comer a un porcentaje elevadísimo de familias de alumnos, porque claro, es que hay un 30% de paro en Andalucía y esa gente tiene que comer. Resulta que el colegio, además de enseñar, estaba haciendo de comedor social. Si eso es en Sevilla capital, ¿qué estará pasando? Cualquier otra capital, en pueblos, etcétera, ¿no?
La verdad es que resulta ilógico, solamente porque uno no se... Si nos metemos en el campo de la ideología, es solo desde ese prisma como se pueden entender las cosas que están ocurriendo. Porque un país que esté lleno de iniciativas sociales es un país rico. Es un país que tiene ciudadanos que están vivos, que saben que tienen que hacer cosas para el bien de los otros, que saben que su obra es un bien para otros hombres. Y un país... en el que se prohíbe que otros hagan cosas por el miedo a que esas cosas tengan un matiz religioso, desde luego es absolutamente absurdo. Si consiguiéramos salir, ¿no?, de esa de tener la nariz en el barro, el hocico en el barro, veríamos la pobreza que estamos creando por estas prohibiciones, que a mí me parecen tremendas. Que haya una comunidad autónoma llena de colegios concertados. De hecho, los obispos decían, agradecemos, ¿no?, a todos aquellos que hacen el desarrollo de una educación integral, sea cual sea la red educativa que lleve esa autoría, por supuesto, pues claro.
Bueno, es un tema realmente preocupante que, como decís, es un indicio también del momento histórico que está viviendo una sociedad tremendamente fracturada, polarizada, donde, bueno, pues esa idea de una laicidad positiva, de un testimonio recíproco, de una vida buena compartida entre identidades distintas, etcétera, pues es poco menos que bueno, yo creo que sigue siendo un horizonte ideal y deseable y por el que trabajar y por el que sufrir merece la pena, pero que va a tardar, ¿eh? Yo espero que, no sé, si espero que mis hijos o mis nietos lo vean, porque volvemos un poquito, en esto estamos dando marcha atrás a una España mucho más caínita de lo que fue, por ejemplo, en los años 80. Es una cosa, yo merecería la pena un estudio sereno y riguroso de qué está pasando en este sentido, desde luego. Bueno, tenemos que seguir adelante porque nos siguen entrando mensajes y eso es muy bueno, es una señal de que ustedes están ahí al otro lado y que quieren compartir sus intereses y sus preguntas. Nos dice uno que fue una gran alegría comprobar cómo el Papa recibió a todos los miembros de los movimientos que llenaban la Plaza de San Pedro, y reconoce este oyente que, aunque no pertenece a ninguna de estas realidades, les debemos mucho en lo que se refiere a la revitalización de muchas parroquias y también vocaciones de religiosos. Pues es verdad, muchos monasterios, por ejemplo, de los que hablábamos antes, pues son vocaciones que han germinado en carismas laicales de estos que estaban allí en Roma, efectivamente. Nosotros tuvimos, por ejemplo, aquí a la abadesa de un monasterio cisterciense en El Espejo esta semana hablando de la jornada Pro Orantibus y había pertenecido al camino neocatecumenal. Lo digo solo como un ejemplo entre cientos que se podían poner. Hay un oyente que nos dice que el Evangelio de hoy trata de las palabras de Jesús, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Tenía ganas de escribir por aquí sobre esto, es en el Facebook, porque últimamente todas las semanas me entero que algún familiar, amigo, conocido se ha separado o divorciado. Eso es un drama terrible. Dice, ¿pero qué está pasando? Parece como una metástasis de la sociedad actual. No logro entender por qué no nos aguantamos. ¿Qué nos hace sucumbir? ¿Qué hace sucumbir el amor mutuo? Y lo peor, ¿qué nos lleva a perder el respeto? Es una gran cuestión la que plantea el oyente, ¿eh? Una gran herida de esta sociedad y muchas veces también en los propios cristianos. No vamos a responder nosotros ahora. Aquí queda la pregunta. Yo digo que en la medida en que la fe se debilita, en que Dios no deja de ser el centro, también, evidentemente, también la vida matrimonial y la vida afectiva se resienten. Y eso es así, eso es así. El último discurso de Benedicto XVI al Tribunal de la Rota Romana, cuando no sé si quedaba un mes para que, o menos, para que anunciara su renuncia, iba sobre esto. Dice otro oyente que felicita a la Conferencia Episcopal Española, está bien, porque no la felicitan mucho, así que estupendo, por su documento, orientaciones para la coordinación de familia, escuela y parroquia para la transmisión de la fe. Dice que ojalá sirva de revulsivo para que nos planteemos en qué debemos cambiar a la hora de ofrecer nuestro testimonio. Y ya leo el último, que dice que esta mañana, fiesta de María Auxiliadora, hemos estado mi madre y yo en el Rosario de la Aurora, una fiesta preciosa por la que felicito a todos los salesianos y a esos cientos de miles de familias que se han educado en sus colegios. Ojalá les sigan dejando que se eduquen en sus colegios, especialmente en Andalucía. Brindamos por ello, brindamos por ello. Bueno, ¿qué decís de todo esto?
¿Podemos hablar del documento de la Conferencia Episcopal Española, Orientaciones
Podemos.
Pastorales para la Coordinación
Podemos,
de la Familia?
Podemos, porque o habla ahora o calla para siempre.
Es una magnífica,
nos quedan 7 minutos.
Es una magnífica síntesis de las preocupaciones y de las ocupaciones de la Iglesia, ¿no? Y yo me voy a referir solo a una propuesta, porque este es un documento que no se cierra en sí mismo. Ese documento nace de la experiencia de la Iglesia en España, pero también hace una propuesta, ¿no? Y al final el documento dice que la Conferencia Episcopal estudiará las posibilidades de un proyecto educativo católico que contemple una visión coherente, armónica y completa del hombre con objetivos, acciones y medios adecuados y que sirva como marco de referencia para todas las instituciones educativas católicas. Yo creo que esto es una tarea del día a día, pero también una tarea de la reflexión conjunta de la Iglesia como sujeto en España, no solo de la Conferencia Episcopal, sino de todos aquellos actores implicados en la educación católica. Cuando hablamos de actores implicados en la educación católica, no solo me refiero a las congregaciones, institutos o movimientos o asociaciones de padres que son los que tienen la iniciativa de los colegios, sino los padres que llevan a sus hijos a los colegios y la misma parroquia, ¿no? Para un testimonio público de fe y de educación en la fe, o sea, testimonio de la educación en la fe tan necesaria, de educación en la fe, y hablo, cuando hablo de educación en la fe, hablo de la transmisión de la fe.
Sí, y hay dos ideas que de las que parte el documento, estas orientaciones que creo que son esenciales para entenderlo. Uno, lógicamente, está en el contexto de la nueva evangelización, el año de la fe, etcétera, pero que es esencial porque al final eso se tiene que traducir en cosas concretas y esta es una realización muy práctica y muy concreta. Y otra, que efectivamente asistimos a una etapa de gran secularización, pero que también en estos momentos de vacío y de secularización es cuando también afloran las sed, dice, de las certezas, de los valores y del sentido de la vida del que hablábamos antes, ¿no? Del que hablaba Rocío. Y esto precisamente es misión de esta coordinación de la parroquia, de la escuela y de la familia para responder a esas inquietudes.
A mí también me gusta mucho es una magnífica hoja de ruta, ¿no? Para padres, para pastores, para la Iglesia. Y en un momento dicen en el documento que más allá de la resignación tenemos que ser propositivos, ¿no? O sea, que no podemos estar siempre en la trinchera, sino que habrá que estar en todas las partes. Y el lamento al final no nos lleva a nada. Y yo me acordaba de unas palabras que también está repitiendo mucho el Papa, también como esas claves que decíamos, que están siempre como la misma clave de sol sonando en el Papa, que es que la Iglesia no sea autorreferencial, que no se repliegue, que salga.
Es un tema muy suyo.
Sí, y yo personalmente creo, a mí me ayuda, ¿no?, el ver efectivamente, la misión lleva a desplegar velas y salir. Duc in altum no es me quedo mirándome a mí mismo y en este caso lamiéndome las heridas. Ay, qué mal nos va, fíjate que no, salgamos. Y me parecía que todo estaba muy, que al final el espíritu sopla, ¿no?, en la misma dirección, como no podía ser de otra forma, y yo veía aquí el eco del Papa en este documento y me gustaba.
En el fondo estamos hablando de una compañía mutua, ¿no?
Decir, exacto,
que los colegios
que no se conciba cada uno aislado.
Efectivamente.
Y eso, autorreferencial, si queremos
que
decirlo
los
así.
Los colegios se sientan acompañados por los padres, las parroquias acompañan a los padres y al mismo tiempo a los colegios, y los colegios acompañan a las parroquias, y esta es una experiencia. No,
pero esto va a cambiar si hay un cambio de corazón y de mentalidad de las personas, ¿eh?
Por supuesto.
Porque don Casimiro, que no será sospechoso, el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, aquí en estos micrófonos me dijo a mí, ¿cuándo ha sido? ¿Ayer? Me dijo a mí ayer, el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Luego, si no hay este cambio en la mentalidad de los padres, de las familias, en la mentalidad de los colegios, en la mentalidad de las parroquias, ¿eh? Si no hay este de que el horizonte es la Iglesia entera que transmite la fe y que por tanto tú necesitas de los otros, pues si no, pues bueno, ya puedes decir aquí que seamos buenos.
Ahora fíjate,
y benévolos y pacientes.
Quizá por la necesidad se percibe un horizonte de respuesta. Yo tengo la experiencia del colegio de mis hijos, un colegio de las Hijas de la Caridad, que es un colegio, bueno, encantado, ideal, modélico, donde ha habido un cambio.
Todos los padres hablan igual de bien que tú.
Exactamente igual. Exactamente igual.
Colegio 10.
Además, no voy a hacer más publicidad del colegio. En Madrid, donde ha habido un cambio en la parroquia, ha venido una nueva generación de sacerdotes, donde se produce esa experiencia de la alegría de la fe, de esa comunión, de ese acompañamiento mutuo, donde se ha generado una nueva vida. que es de lo que se trata, y una nueva vida que está impregnando incluso el barrio en el que está, el colegio, la parroquia y en el que viven los padres.
Bueno, es un ejemplo concreto y encarnado de esto que propone el documento, evidentemente. Bueno, tenemos tiempo para decirles cómo queda la encuesta, que sigue ahí abierta y pueden ustedes seguir votando en los próximos días hasta que la cambiemos, que será a principios de la semana que viene, y gana con un 41% la tercera opción, que decía que lo que más les ha llamado la atención es el hecho mismo de ver a más de 120 carismas diversos presentes en torno al sucesor de Pedro allí en Roma. Esto es lo que más les ha llamado la atención. Las otras dos han quedado pues un poquito más descolgadas, no muy lejos, pero bueno, un poquito más descolgadas sí que han quedado. No hemos dicho que el Papa ha anunciado el que va a ser su primer viaje. Su primer viaje no fuera de Italia, viaje a Asís. Bueno, perdón. El primer viaje va a ser Río, a la JMJ. Pero primer viaje en Italia va a ser Asís, 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, sí, el patrono de su pontificado y patrono de Italia, también. O sea que
estaba
cantado, sí. Vas a decir tú, estaba sí. Cantado. Bueno, ya anunció también Cagliari, la capital de Cerdeña, un santuario de la Virgen. O sea que bueno, ya nos va. A ver cuando,
menos Italia tiene,
a ver cuando
tiene
claro. Anunciando otras cositas que,
2015, ¿no?
Que nos vengan por aquí,
Eso lo hace Santa Teresa de Jesús.
Santa Teresa de Jesús puede hacer mucho bien en este sentido, ahora que en 2015 celebramos el quinto centenario. Bueno, pues con este buen deseo, que es también una petición, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo. Gracias José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas y Rocío Solís.
Gracias
y gracias a ustedes, gracias a nuestro compañero Antonio Mora en el control de sonido y a Eva Fernández, que ha cuidado como siempre las redes sociales, la producción, sus mensajes, etcétera, etcétera, para que todo sea fenomenal y se hagamos en contacto permanente con ustedes. Seguimos atentos a lo que pasa en la vida de la Iglesia y se lo contamos el próximo viernes aquí en la Linterna de la Iglesia. Hasta entonces, buenas noches.